Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, y empezamos esta clase correspondiente al día de hoy. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por este enorme privilegio que nos hace de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Uno de los signos de los últimos tiempos que estamos viviendo, sobre todo correspondiente con los Estados Unidos, es que el dólar está perdiendo su valor. El dólar de hoy vale 65 centavos de lo que valía hace 2 años. O sea, que tienes 100 dólares, hace 2 años esos 100 dólares valían 100 dólares, hoy en día valen 65 dólares. El valor adquisitivo de la moneda se está bajando a toda velocidad. Y por eso es que el petróleo está subiendo. Cada vez que el dólar baja en contra del euro, lo que sucede es que el petróleo sube. Dice que dentro de poco va a estar a 170 dólares el barril de petróleo y ya está en 145, le sube a 145 dólares. Dicen que no creen que va a llegar hasta 200 en esta oportunidad, pero sí va a llegar a 170, 180. El problema es que los Estados Unidos, la gente en los Estados Unidos se ha retirado de Dios y por eso aquí estamos sufriendo los efectos de una nación que vive separada de Dios. La nación vive separada de Dios, a pesar de que las cosas están mal, las personas están buscando qué tienen que hacer para divertirse. En vez de conocer a Dios, en vez de seguir las cosas de Dios, ellos prefieren estar en otras cosas. Y claro está, la bendición no les llega. Ahora, la bendición sí le llega a la persona que está pendiente de las cosas de Dios. Dios es el que nos va a proteger a nosotros. La Biblia está llena de alusiones y llena de versículos bíblicos que habla de las bendiciones que recibe el justo que está creciendo, el que conoce a Dios, el que busca la palabra de Dios. No importa qué es lo que suceda, nosotros debemos estar pendientes de seguir estudiando la palabra de Dios, porque de eso se trata. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en el versículo 20 del capítulo 1, que nos dice respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Ya hemos visto que estas iglesias son tipos de todas las iglesias que existen el día de hoy. Las iglesias se han diversificado tanto en lo que concierne a la verdad que han llegado a haber iglesias que persiguen otras cosas que no son la palabra de Dios. La base fundamental para nuestra vida espiritual es conocer la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Para poder aplicarla la tenemos que conocer, y eso es lo que hacemos nosotros, buscamos conocer la palabra de Dios profundamente para implementarla en nuestra vida cotidiana. Dentro de estas 7 iglesias nosotros nos damos cuenta que hay un marco, el marco que identifica todo esto es el juicio de apelación de Satanás. Este juicio de apelación de Satanás nos deja saber que en la época en que nosotros vivimos, que es en la época de la refutación, que tiene que ver con la iglesia, ya Cristo vino a la faz de la tierra, muere en la cruz, y ahora la iglesia es la que está vigente en este transcurso de tiempo. En este momento nosotros somos, se nos permite a nosotros ser testigos para la fiscalía, testigos para la prosecución, testigos para Cristo. Nosotros de la única manera que ganamos toda esta batalla es con la mente de Cristo. Mientras más rápido nos hacemos de la palabra de Dios y más rápido la implementamos, más rápido nosotros podemos ser llamados a testificar a favor de Dios. Y esto es algo maravilloso para nosotros. Apenas se termine este periodo de tiempo, que ya debemos estar muy cerca, va a venir el rapto de la iglesia, que es la parte de la defensa. Ya Satanás se va a haber perdido, ya Satanás, es más, ya se ve perdido, ya ha cambiado toda la fuerza que él tiene, ya ahora la implementa en contra de la iglesia. Pero después que la iglesia sea levantada, va a tornarse en contra de Israel, y viene entonces este periodo de tiempo conocido como la tribulación, la cual se divide en 2 partes. La primera parte es la paz mundial de 3 años y medio. La segunda parte es la gran tribulación, donde se comienzan los pactos que se hacen en el transcurso del tiempo de 3 años y medio, se destruyen y comienza una persecución enorme de los santos, que son las personas que han creído en el transcurso del tiempo de la tribulación, y a los judíos. Él quiere destruir a todo el mundo, esa es la defensa, es ya el argumento de él es violencia. Ya no le queda más argumento, y entonces por eso Satanás hace todo lo que va a hacer. Ese juicio de apelación de Satanás está en el centro de lo que es la vida cristiana. Nosotros debemos de conocerlo como tal, porque de esa manera entonces sí podemos aplicar la palabra de Dios y sí sabemos de qué se trata todo eso y el motivo por el cual estamos aquí en la faz de la tierra. Y nos damos cuenta que no es una religión, Simplemente que nosotros hemos sido puestos aquí como agentes divinos, como agentes de Dios, como Él nos llama a nosotros, como embajadores de nuestro Señor Jesucristo, como ministros del Evangelio. Esos son títulos especiales que tenemos nosotros. Ahora, en el conflicto angélico que estamos viendo durante el transcurso de la Real Iglesia, hemos visto la definición. Se las he puesto de nuevo en la pantalla para que ustedes puedan memorizarla. El conflicto angélico prehistórico es el resultado de la oposición de las criaturas en contra de Dios. Este comenzó con la caída de Satanás y continuó hasta que todos los seres angélicos tomaron su decisión a favor o en contra de Dios. Se refiere entonces a los dos juicios de Satanás y de los ángeles caídos. El prehistórico, me refiero a antes de la historia humana, y el de apelación durante el transcurso de la historia humana. Ahora, en el transcurso de la historia humana, como les puse anteriormente, ya nosotros estamos en la parte de la refutación. El juicio formal se llevó a cabo en el transcurso de la edad de Israel y en el transcurso de la época donde no existía la ley. Entonces ya el juicio formal ocurre, viene la persecución y después viene la defensa, que es Satanás, para exponer su caso. Termina esa fase del juicio, entonces ahora viene la refutación. La refutación de la fiscalía y la refutación de la defensa. Cuando se termine todo esto, viene el argumento de cierre, que es el milenio. O sea, ustedes se van a dar cuenta que en el transcurso de la persecución viene nuestro Señor Jesucristo a reinar en el milenio. Y después, al final, la defensa hace la revolución Gog Magog, otra vez violencia. O sea, una de las características de lo que es Satanás ya cuando se ve perdido es que si una persona no tiene argumentos, lo que hace es pelear. Eso les tiene que saber ustedes en la faz humana, en la tierra humana, en la tierra, con las personas que nosotros conocemos. Cuando una persona se torna violenta, es porque se le acabó ya el argumento, no tiene argumento. Se siente perdido, entonces lo que hace es apela a la fuerza. Este es el juicio de apelación de Satanás. Hasta el momento hemos visto lo que es el examen de la abolición de la raza humana, y sabemos que duplica el examen que tuvieron los ángeles en el juicio prehistórico. Vimos la victoria táctica del conflicto angélico. También vimos las consecuencias del pecado original de Satanás en la raza humana. También vimos las consecuencias de escoger el plan de Dios. Ahora lo que vamos a abordar es que los ángeles observan la historia humana. Nosotros somos observados por los ángeles. Fíjense lo que sucede. Los ángeles electos se regocijan con la salvación de una persona. Número uno, entonces el ángel electo sabe que la persona, cuando se le presenta el Evangelio y cree, hay una fiesta enorme en el cielo, porque se ha arrepentido un ¿qué? Un pecador. Se le llama pecador a la persona que no ha creído. También vimos que en la dispensación de la unión hipostática, ¿cuál es la dispensación de la unión hipostática? ¿Se recuerdan? La dispensación de la unión hipostática. ¿No? No, la memoria no se les dispara. La unión, ¿qué quiere decir la unión hipostática? La unión entre el hombre y Dios en una sola persona. O sea que el Hijo, Dios Hijo se hace hombre para vivir entre nosotros, para poder ir a la cruz. Esa es la unión hipostática, o sea, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y en el transcurso de ese tiempo, Él hace la obra de salvación. La dispensación de la unión hipostática es única. Es el periodo de tiempo en el que viene nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. La dispensación de la unión hipostática es ese periodo de tiempo. Y vimos que los ángeles observaron cada parte del primer advenimiento e encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos observaron todo esto. O sea que es algo interesante. Y finalmente vimos que en la dispensación de la edad de la iglesia, los ángeles observan a los miembros de la familia real que somos nosotros. Somos observados por los ángeles. Y ven cómo fracasan o tienen éxito al ejecutar el plan de Dios. ¿Cómo fracasan o tienen éxito al ejecutar el plan de Dios? Ahora, los ángeles saben cómo nosotros fuimos hechos. Ellos estaban ahí cuando Dios hizo la faz de la tierra. También saben cómo Él hizo a los seres humanos. Los ángeles saben nuestras debilidades y conocen nuestras fortalezas. También conocen la de los animales. Ustedes saben que los ángeles no se procrean. Los ángeles no tienen sexo, son creados por Dios, pero sí saben que el ser humano necesita para procrearse del sexo. Estos ángeles ven y saben qué es lo que hace la persona en la faz de la tierra, como observación, como punto de contacto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que Satanás ha organizado un ejército de demonios tremendo para impedirle a los creyentes de la edad de la iglesia que colmen el plan de Dios. O sea, el interés máximo que tiene Satanás en la faz de la tierra es el que la persona, el creyente, no llegue a la madurez espiritual. Es lo más importante para Satanás. Él quiere evitar a toda costa que cualquier persona cristiana llegue a la madurez espiritual. Es el objetivo de Satanás para el cristiano. Para el incrédulo es taparle el evangelio, que no vea la luz del evangelio. Pero para el creyente, que no llegue a la madurez espiritual. Y claro está, para lograr ese objetivo, él tiene tres cosas a su disposición. La primera es el mundo, con todo lo que ofrece el mundo. Satanás con los sistemas filosóficos, la religión, todas esas clases de actividades, y la carne. O sea, que él utiliza esas tres cosas en contra de nosotros. Los deseos de la carne, los deseos del ojo, la avaricia, los deseos de tener cosas en el mundo. Entonces, la observación satánica se ve en la organización de los ángeles caídos de resistir el evangelismo y el logro del plan de Dios. ¿Qué se requiere para lograr el plan de Dios? ¿Qué se requiere? Para tú logres el plan de Dios, ¿qué es lo que requiere Dios que tú hagas? ¿Perdón? Correcto. Estamos hablando conocer a Dios. Es conocer a Dios. Como hijos de Dios tenemos que conocerlo. Él no quiere que nosotros lo conozcamos. Para nada. Él quiere mantenernos ignorantes. Porque el ignorante es fácilmente manipulado. Yo les he dicho anteriormente que todos nosotros cuando llegamos a los Estados Unidos, si no hablamos inglés, ¿qué somos? Ignorantes. Ignoramos el inglés y como no podemos comunicarnos con las personas que tienen el mando, que tienen las cosas necesarias, entonces nos tocan hacer trabajos difíciles, trabajos fuertes, trabajos que si tenemos una preparación y sabemos o dominamos el idioma, podemos lograr tener, ¿verdad? Mientras tanto, nosotros tenemos que pasar la difícil. La mayoría de las personas, por ejemplo en México, Centroamérica y Sudamérica, ustedes se dan cuenta que hay una gran discrepancia entre los ricos y los pobres. La clase media más o menos vive, pero los ricos y los pobres son tremendos porque las grandes compañías sí utilizan y sí dan trabajo a la gente, pero le pagan muy poco. Y la mantienen ignorante, pues, porque la ignorancia le pueden sacar más, básicamente. Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes. Satanás sí. Satanás quiere que seamos ignorantes. Para nosotros es importante tomar la decisión de seguir a Dios para que la ignorancia se vaya quitando de nuestro camino y empecemos a abrir los ojos y ver este plan que tiene Dios para nuestra vida, que es maravilloso porque Él nos ama, Él es nuestro Padre. ¿Se dan cuenta? Así como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, así Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él tiene todo. El capital es el dueño de todo. Él que puede hacerlo. Pero Él pide que nosotros crezcamos. Ahora, Satanás conoce ese procedimiento y Él trata de impedirlo. Con todo lo que está a su disposición. Los ángeles caídos están organizados para resistir el crecimiento. Fíjense lo que dice Efesios 6, 12 al 17. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra las autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, o sea, el ataque. El día malo puede ser mucho, ¿eh? Y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Fíjense que nunca nos pide Dios que vamos al ataque. Ustedes se dan cuenta que en la Biblia no hay ataque para el cristiano. El cristiano tiene que permanecer firme, mantener su terreno, pero no echarse para atrás, pero tampoco atacar. Aquellas personas que le dicen, fuera Satanás, están hablando de que van a sacar a Satanás del lugar. Esa persona no sabe lo que están hablando, porque ni siquiera los ángeles de Dios le reclaman a Satanás, sino le dejan el juicio a Dios. Pero ahora, los seres inferiores, que somos nosotros, creemos que le vamos a estar dando órdenes a Satanás. No le van a dar órdenes a Satanás en el nombre de Jesucristo, en el nombre de cualquier persona, olvídense. Lo que sí dice es, permanezcan pues firmes, y aquí nos da lo que es este uniforme invisible de gloria, que tiene los siguientes componentes. Ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies de ustedes con la preparación para proclamar el Evangelio de paz. Y sobre todo, ármense del escudo de la fe. La fe es aquello que nosotros creemos, el contenido de lo que se cree. Cuando nosotros nos hablamos con la fe, tenemos un escudo impresionante para todas las artimañas engañosas del error de Satanás. Sobre todo, dice, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cuáles son los dados de fuego del maligno? La filosofía, por ejemplo, se destruye. Lo que están haciendo con nuestros hijos en los colegios en estos momentos, que yo se los he dejado saber a ustedes, destruyan a nuestros hijos. Tiene que haber un antídoto, el antídoto se encuentra en la casa. Y hay que decirle a un niño, mira, en la escuela te van a enseñar esas cosas que van en contra de Dios. ¿Qué va en contra de Dios? Que no hay Dios. Que esto es asunto de evolución. Es el posmodernismo, el humanismo secular, que le enseñan a las personas que no hay Dios, simplemente que el hombre se va desarrollando a través del tiempo y las leyes que existen, pues las hombres han puesto. O sea, tratan de destruir todo lo que es la palabra de Dios, todo lo que es bueno. Hay un ataque en los Estados Unidos que trata de destruir todo lo que ha sido la base formativa de este país, toda la que han destruido, o sea, reescribiendo la historia, en otras palabras, de los hombres célebres, de los términos, ahora lo ponen, que eran esto, que eran unos valientes, que estaban haciendo las cosas por sus propios motivos, y, o sea, les quitan todo lo que vale la pena. O sea, esos son los dardos del maligno. ¿Por qué? Porque la batalla, el palenque está en el alma, en la mente, en el corazón de la persona. Si nosotros estamos armados con la palabra de Dios, bueno, tenemos un escudo formidable que no permite que esas mentiras lleguen a nosotros y nos mantenemos firmes. Y una de las cosas que Satanás no puede, con la que no puede, es con la verdad. Que la verdad es la palabra de Dios. Todos los dardos de fuego del maligno, tomen también el casco de la salvación, o sea, sepan lo que están salvos y que siempre tienen la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, aquí el Espíritu es para utilizarla. ¿Okay? Cuando te habla de la espada, tienes el escudo para salvaguardarte de lo que viene, que es la palabra de Dios. También te dice que utilice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una espada que penetra y divide. O sea, que en contra de la falsedad, de lo que es falso, la verdad. Nosotros no aceptamos la mentira, nosotros hablamos con la verdad. Cada vez que tú hablas, hablas con la verdad. Entonces ese es el uniforme y todo está organizado para que nosotros crezcamos. ¿Cómo puedes utilizar todas estas cosas si no las conoces? ¿Verdad? Si no conoces lo que son, no lo puedes utilizar. Fíjese lo que le dice, lo que dice Job en primero de Job. Y aconteció entonces cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse a Jehová y ante ellos vino también Satanás. Aquí vemos que Satanás acusa a los hijos de Dios. Cuando se habla de los hijos de Dios, solamente 4 veces ocurre en la Biblia, hijos de Dios en el Antiguo Testamento, y cada vez se refiere a los ángeles de caídos, que vienen a ver las cosas estas. Ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Satanás es uno de los ángeles caídos, y él es el líder. Después vemos que el objetivo mayor de Satanás es doble. El objetivo de Satanás, primero, es cegar las mentes de los incrédulos para que no acepten a Jesucristo, número uno. Y segundo, si llegan a creer en Jesucristo, impedir o obstaculizar la función de la ejecución del plan de Dios. Nosotros tenemos que ejecutar el plan de Dios. Si no lo ejecutamos, nosotros no vamos a lograr el objetivo. Podemos jugar al cristianito, todo lo que quieras. Fíjense, ¿qué significa esto? Significa que cuando tú creces espiritualmente, tú vas a hacer las cosas de Dios. Tú vas a hablar de Cristo, tú vas a proclamar el Evangelio. Pero no porque lo tienes que hacer porque te lo dijo el pastor. O porque estás en una iglesia que te ponen que te exigen que vayas a evangelizar. No, lo vas a hacer porque te sale del corazón, te sale del alma hacerlo porque te ama. Tú amas a tu Señor porque lo conoces. Entonces, el delirio tuyo es decir las cosas a Dios y que Dios te utilice a ti para proclamar el reino de los cielos. Lo haces por amor. ¿Sí me explico? Entonces, la diferencia es muy grande. No lo haces para recibir aplausos de las personas ni para ganar puntos dentro de la iglesia. Hay personas que lo hacen. El apóstol Pablo dice, bueno, yo de todas maneras, él dice que prefiere que las personas hablen del evangelio por amor, pero de todas maneras, si hablan del evangelio, buena cosa hacen, ya sea por presión o sea por cualquier otra, porque están dando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas, y Pablo mismo lo dice, lo hacen por dinero, lo hacen por ganancia, ganancia del mundo, pero de todas maneras lo hacen. Claro, ¿saben? Lo ideal es que la persona lo haga por amor. No estoy refiriendo a que va a ser pastor y no va a cobrar por amor, porque el pastor es digno de su salario. ¿Sí me explico? Ustedes tienen que tener eso en mente. Un pastor es digno de su salario. O sea, el salario del pastor es que él recibe de la congregación, él recibe un sueldo. El sueldo que él requiere para estudiar la palabra de Dios, para prepararse, para hacer todas esas cosas, porque es tiempo completo. Siempre hay que tener eso en mente en las iglesias. Las iglesias, cuando la iglesia pide dinero, le está pidiendo dinero para proclamar la palabra de Dios, para saldar el salario del pastor, para pagar los gastos de la iglesia y también para mantener a diferentes misioneros en diferentes partes del mundo. Y claro, hasta si hay un fondo también para hacer una iglesia nueva, algo así también. Pero más que todo se hace para eso y también para ayudar. Hay iglesias que ayudan a personas necesitadas dentro de la iglesia, por casos especiales, pero la mayoría de las personas lo que hacen es que ya hacen de esto un negocio. Y como ustedes vieron, yo les enseñé la foto de este señor que hace un negocio, y ya cuando la persona está en negocio, ya está predicando solamente la parte que habla del dinero. No está predicando la palabra de Dios, porque a él le conviene más el dinero en su mente, porque no es un verdadero creyente, que la palabra de Dios. Entonces, claro, eso causa problemas, y por eso el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? No me gustaría que fuera así, pero de todas maneras, si predican el Evangelio, pues de alguna manera se mueve el Evangelio en la faz de la tierra. Satanás ha organizado un sistema casi sin fugas para mantenernos fuera de nuestro lugar y metidos en el sistema cósmico. Él quiere que nosotros estemos con él. Él quiere que nosotros nos mantengamos, ya les he hecho los círculos estos, ¿verdad? En el círculo de abajo, encadenado, en prisión, sin darnos cuenta que estamos ahí, y para que no nos demos cuenta de esto. Imagínense que ustedes están en la cárcel, pero en la cárcel tienen unas películas de tercera dimensión en la cual tú puedes participar. Estás en la cárcel, pero entonces para dejarte saber que no estás en la cárcel, para hacerte creer que no estás en la cárcel, tú puedes vivir esa la manipulación de tu cerebro, tú puedes vivir escenas de tu vida, puedes hacer cosas, pero las estás haciendo dentro de la cárcel. Estás siendo engañado, en otras palabras, estás siendo manipulado. Ustedes conocen a un señor que se llama Gene Roddenberry. Ese señor era el que escribió los episodios de Star Wars, la guerra de las galaxias, de las estrellas o las galaxias. Ese señor era un apellido judío y conocía la Biblia. Y claro, se sacaba la mayoría de estas ideas que él tenía de la Biblia. Pero claro, se la ponía en cosas modernas. Nunca mencionaba la Biblia. Pero si tú eres un estudiante, tú te das cuenta que ese hombre tenía ciertas clases de las palabras que utilizaba y ciertas cosas que venían de la Biblia. Es más, tú no puedes inventar cosas más allá de la Biblia, humanamente hablando. No me estoy refiriendo a los artefactos modernos ni nada de eso, sino al pensamiento humano. Este hombre, en uno de los famosos viajes, el capitán Kirk tenía otro capitán que había quedado inválido debido a una guerra. Como la ciencia había adelantado tanto, simplemente tenían el cerebro de esta persona como en un robot o un carro. Pero él ya no tenía uso, él lo mantenían vivo. Pero él podía pensar, con el uso de los artefactos que le ponían, él podía escuchar, él podía argumentar, él podía hablar, pero no podía hacer nada, pensaba, solamente era cerebro. Todo lo demás era mecánico. Entonces él le pide a él, a Kirk, que era el capitán, que lo llevara a este planeta donde habían estas personas que tenían unos cerebros grandísimos. Y lo que hace es que lo lleva para allá, y en este lugar es donde lo ponen. Se queda ahí toda su vida, pero estas personas tenían la capacidad de hacerlo pensar lo que él quería. Como un sueño, provivirlo. Entonces, tienes un sueño, pero lo estás viviendo. Y era un sueño de cosas placenteras. Mientras tú hicieras lo que ellos querían, los sueños eran placenteros. Si tú te ibas en contra de ellos, los sueños eran horribles. Y él escogió ir allá, porque en la condición que tenía él, siquiera en su sueño tenía uso completo de sus facultades, de los cinco sentidos. Lo que no tenía en la condición que estaba con esa máquina. Entonces él escogió, pero, bueno, entonces eso, fíjense qué interesante es, porque es exactamente lo que pasa con el creyente. El creyente que está en el sistema cósmico está siendo engañado. Él vive porque la ve bonita. Pero estaba siendo engañado. Y Dios no quiere que nosotros seamos engañados. Satanás es un experto. Satanás tiene toda clase de actividades y manipulaciones que te pueden mantener fuera del lugar. Satanás tiene varias funciones como gobernante de los ángeles caídos. Por ejemplo, Satanás, este fue el objetivo que les acabo de hablar, que no se me olvide esto. Satanás ha organizado un sistema extraordinario, entonces, casi sin fugas, ya se los dije. Aquí viene la parte que les quiero enseñar. La primera parte, Satanás es el enemigo de los incrédulos. Satanás, en Lucas 8:12, Satanás es enemigo de todo el mundo, de los incrédulos, fíjense. Aquí vemos, en Lucas 8:12, los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. ¿Se dan cuenta? El primer objetivo de Satanás para el incrédulo es que no crea el Evangelio. Y para eso prepara a través de la religión a millones y millones y millones de personas y las pone en religiones humanas. Por ejemplo, Islam. Dentro del Corán se encuentra nuestro Señor Jesucristo, pues se encuentra como un profeta. El Corán dice que no hay otro Dios, que solamente Dios, Alá es Dios, y que los demás son profetas. Entonces, ¿qué hace? La mente de estas personas desde chiquito le hace saber que Jesucristo no es Dios, que simplemente es un profeta. Entonces cuando una persona viene y les habla de Jesucristo, ellos conocen a Jesucristo, pero lo conocen como un profeta, no lo conocen como Dios, como vino a morir por nosotros. Y eso es lo que hace Satanás, que él utiliza la religión, utiliza la filosofía, utiliza todos los sistemas que tiene a su disposición para que la persona no crea en el Señor Jesucristo. O sea, le tapa el Evangelio, le quita, eso es lo que dice aquí. Quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. En 2 Corintios 4:3 nos dice, pero aun si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pues el Dios de esta edad presente, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos sistemas de filosofía y los sistemas de religión, todos conocen a Jesucristo. Todos. Pero, ¿qué es Jesucristo para ellos? Un profeta. Y esto es lo que le inculcan, y entonces eso hace que estas personas no lo conozcan. En segundo, le estoy hablando de las maquinaciones de Satanás a través, en la Biblia nos lo dejan saber. Segundo Tesalonicenses 2:7. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás. Estamos hablando de, en el transcurso de la tribulación, ese es el inicuo que va a estar reinando, y es, nuestro Señor lo va a eliminar, pero es por operación ¿de quién? De Satanás. Con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos perfectamente bien estas funciones de que utiliza Satanás como gobernante de los ángeles caídos. También en Colosenses 2:8 nos dice, miren que nadie les lleve cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas. ¿Conforme a qué? A la tradición de los hombres. Conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. ¿Se dan cuenta de esto? O sea que aquí tenemos nosotros que, nosotros debemos de conocer estas cosas para ver que las artimañas engañosas del error son tremendas y el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, ya nos los está diciendo. Aquí este escudo se está tejiendo o se está martillando con la palabra de Dios. Parte del escudo es esta información. Cuando tú tienes la fe, que es esta información, tú tienes el escudo formidable de la palabra de Dios que no permite que estas artimañas engañosas del error, que todas son dirigidas ¿a dónde? Al corazón, al palenque, al alma de la persona. Satanás está en el negocio de hacer algo especial por las personas. Y ese algo especial es desanimarlos. Satanás quiere desanimar a las personas del camino de Dios. Y ese desánimo causa que la persona pierda el camino y no se dé cuenta de que tiene que crecer y que tiene que cosas maravillosas dentro del plan de Dios. Es muy importante que nosotros sepamos eso para que nosotros estemos al tanto. Pues no nos dejemos engañar, básicamente porque el ataque va a venir de todas maneras. Entonces nosotros estamos al tanto. Segundo, Satanás es el enemigo del creyente también de la edad de la iglesia. Eso es para el incrédulo, pero fíjense ahora para el creyente. 2 Corintios 2:11. Para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Primero nos dice, de frente, no sean engañados por Satanás. Satanás tiene un sistema especial que es superior al de los hombres. Nosotros, los seres humanos, no podemos contra los ataques de Satanás. De la única forma que nosotros podemos salvaguardarnos es ¿con qué? Con el escudo de la fe y con la palabra de Dios, que es la verdad. La palabra de Dios, la verdad absoluta, es la que nos hace libres de esta esclavitud. De otra manera, todos son esclavos. Todos, sin excepción. Todas las personas en la faz de la tierra son esclavos. Ricos o pobres, hombres o mujeres, gentiles o judíos, no importa quién sea, esclavos son. ¿Eh? Porque no conocen a Dios. Ahora fíjense para los creyentes. Santiago 4, del 6 al 10. Santiago 4, del 6 al 10. Pero Él da mayor gracia, hablando de Dios. Puesto que dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los soberbios son los arrogantes. ¿Cómo se describe un arrogante? Yo les he dado la descripción a ustedes, a ver si se recuerdan. ¿Qué es la arrogancia?
Una persona muy creída.
¿Ok? Pero yo le he dado una definición bíblica de la arrogancia. La definición bíblica de la arrogancia es...
Que nadie tiene un plan mejor que el
tuyo. Exactamente. Mi plan es mejor que el de Dios. Mi plan, eso es el arrogante no, mi plan es mejor que el de Dios. Yo no necesito a Dios, yo tengo mi propio plan. Entonces, ese es arrogante. Santiago 4:6. Él resiste a los soberbios son los arrogantes, pero da gracia a los humildes. El humilde es el que dice ¿qué? ¿Cuál es la definición de humilde?
El plan de Dios es el mejor.
El plan de Dios es mejor que el mío. Yo sigo el plan de Dios. Ese es humilde. Esa es la humildad bíblica. ¿Okay? No es el humilde que anda con la cabeza para abajo y no ve a nadie porque es el menor y te da la mano así. Y, sí, no tiene nada que ver con eso. Yo lo que quiero que vean es el punto de vista divino, el punto de vista de Dios. Y después dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo. Resistan, no ataquen al diablo. Ahí no dice ataque al diablo, ¿verdad? Ahí dice resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo huye de nosotros? Nosotros no le hacemos caso porque nosotros creemos en la palabra de Dios. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. ¿Qué quiere decir limpien sus manos, pecadores? Limpien sus manos, pecadores. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento antes de entrar al lugar santísimo? ¿Y de qué hablaba? ¿Qué significaba eso? La confesión. Confesión de los pecados. Es la confesión de nuestros pecados. Por eso dice, límpiense las manos pecadores y purifiquen sus corazones. Ustedes de doble ánimo. Cuando dice purifiquen sus corazones de doble ánimo, ustedes de doble ánimo, ¿está hablando de quién? Y de ahí es específicamente, ustedes de doble ánimo. ¿Okay? Está hablando un segmento específico de personas. ¿Okay?
¿Los de doble ánimo son los que no creen en Dios?
No, los de doble ánimo creen en Dios.
Pero no hacen las cosas de Dios.
No crecen. Entonces tienen doble ánimo, doblemente. Daisukos. La palabra en el griego es disukos. Di quiere decir dos y sukos es alma, de doble ánimo. Doble alma.
Para superar eso, ¿qué es lo que se...
Primero, confiesa tus pecados. Ahí te lo dice en el orden. Primero, limpien sus manos, pecadores, confiesen sus pecados y purifiquen sus corazones. El sistema de purificación es que tú sacas. Yo se los he puesto aquí con el corazón. La cabeza, ¿verdad? Los cuadritos de colmena y entra por fe. Lo que va entrando es la palabra pura de Dios y va sacando, ¿qué? Lo malo. Va sacando los normas y los principios antiguos que tú tenías que no sirven, van para afuera. Estás purificando tu corazón. Estás purificando tu corazón con la palabra de Dios. Creyente, eso es para el creyente. Purifiquen sus corazones, quiere decir, primero te tienes que confesar para poder aprenderlo y después purifiquen sus corazones ustedes de doble ánimo. Ustedes que están en el mundo, con un pie aquí en el mundo y otro pie en la palabra de Dios. Aflíjanse la mente y lloren. Sus risas se convertirán en llanto y su gozo en tristeza. ¿Se están dando cuenta? Le está diciendo que ustedes están en el mundo en estos momentos, creen que están haciendo, están divirtiéndose, están haciendo, y le dicen a los que están creciendo, no seas tonto, vamos a divertirnos, vamos a tomar una cerveza, que eso está muy bueno, ¿verdad? Aquí te lo está diciendo. Sus risas, jajaja, y que no, y se la burla y todo lo demás, esas se van a convertir en ¿qué? En llanto. Y el gozo que tienen en estos momentos momentáneos en tristeza. Humíllense delante del Señor. El plan de Dios es mejor que el del mundo. Y Él los exaltará. Aquí estás. Él te va a poner allá arriba. Él. Y te lo dice la palabra de Dios y Dios no puede mentir. Esto es garantizado por el Todopoderoso que no puede cambiar. Esto lo garantiza Dios. O sea, tenemos todo lo mejor. Pero pasa que la gente no quiere, pues no viene. Si no vienes, no escuches. Si no escuchas, la fe viene, pero no viene, lo doy por la palabra de Dios. Y si no lo haces, pues no vas a tener estas cosas. Ellos prefieren creerle al mentiroso, que es Satanás, al mundo, que creyéndole a Dios. ¿No? Tremendo, ¿verdad? Bueno, Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.